Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Banco Vice, la experiencia de nuestros clientes es prioridad. Grand Avenue, DJMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate, estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeuch, 59 años generando inclusión financiera. Haz crecer tu negocio con GetNet. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a La Mañana de Agricultura. Esta mañana de miércoles 5 de agosto, que amanece con la preocupación de lo que decía recién Jessica Castañeda y este incendio en Quilicura, con una columna de humo que es tóxica, donde se han suspendido las clases, pero donde sigue el trabajo de bomberos para contener esta emergencia. Y como lo decía Jessica también en el resumen de noticias, con la preocupación también sobre esta empresa que no tiene por primera vez este episodio de incendio que genera esta complicación. Hoy, a gran escala, por supuesto, también, porque ha derivado en esta verdadera columna de humo tóxica que está afectando a las personas que habitan en el sector de Quilicura, en el sector norte de la región metropolitana. Vamos a estar monitoreando, sin duda, durante esta jornada lo que pasa con el manejo de esta emergencia, por supuesto, también, y la recomendación es que si no tiene que ir a esa zona de Santiago, aquí en la región metropolitana, la verdad es que mejor evite acercarse a ese lugar por la afectación que puede significar la inhalación de este humo. Vamos a meternos en los temas que nos convocan aquí en La Mañana de Agricultura. Ayer tuvimos un día intenso, por supuesto, también conversando con el ministro de Seguridad, Martín Arrau. También estuvo con nosotros Bernardo Fonten, presidente del directorio de Codelco, que finalmente confirmó que se estaban restringiendo algunas inversiones importantes. Durante la tarde se supo lo de la cancelación, ¿no?, de los proyectos de inversión en Rancagua, en la división Andes del teniente, producto también de los problemas de seguridad derivados de lo que pasó hace un año, ¿no? Hace un año, cuando se registró este grave incidente que terminó con la vida de 6 trabajadores del teniente. Bueno, se ha cancelado, se ha detenido esa inversión, básicamente por los riesgos asociados a la faena, y es algo que ya se había adelantado durante la mañana aquí con el presidente del directorio de Codelco. Hoy nos queremos meter en un tema que ayer puede haber tenido principalmente quizás como una mirada que no se había hecho. Tiene que ver con una publicación en una carta del Mercurio titulada No es ideología. Esto lo firman parlamentarios del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, y también el diputado Cristóbal Urricochea. Tiene que ver con el debate que se ha ampliado sobre el proyecto Escucha tu Corazón, pero va un poco más allá de eso. ¿Por qué se lo queremos preguntar a la propia senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, que está con nosotros, además miembro de la Comisión de la Mujer y presidenta de la Comisión de Familia? ¿Cómo está, senadora? Un gusto, buenos días.
Igualmente, un gusto. Saludos a todos los auditores de la radio.
Muchas gracias. Cuéntenos.
Trabajando.
Sí, cuéntenos la motivación de esta carta, que claro, está en el contexto del debate que ha generado este proyecto, muy polémico para algunos del Escucha su Corazón, pero que habla sobre aborto. A ver, cuéntenos de qué trata esta carta para que los auditores también sepan a lo que nos estamos refiriendo.
Bueno, tú sabes, Cristina, que el gobierno de Gabriel Boric era pro aborto libre, ¿no es cierto? Lo que significa llegar hasta el noveno mes y sin que exista ningún motivo. La madre tiene el derecho entonces a su salud reproductiva, lo que es sinónimo de, en ese caso, asesinato de su hijo. Y lo que hizo el presidente, conforme a sus creencias y a su ideología, que eso sí, digamos, es lo que mueve este tipo de iniciativa, fue dejar una norma técnica que lo que hace es que declara por protocolo a todas las mujeres menores de 15, o sea, de 15 hacia abajo o de 45 hacia arriba, declara que ahí en esos casos hay aborto libre, porque estos serían, digamos, embarazos de alto riesgo, aunque no exista ningún diagnóstico médico que avale en el caso a caso dicha situación. Y por lo tanto, una mujer de 45 años embarazada de un niño de 9 meses, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo aborta? Porque ya el aborto no es químico, no es tragarte una pastilla y generar una destrucción del hijo que está por nacer, digamos, en gestación. a través de químicos, sino que en caso de un niño de 9 meses, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? Uh-huh. O con uno de 8 meses, ¿no es cierto? Entonces, justamente ese corazón que nosotros queríamos que se escuchara, bueno, en el caso de esa norma técnica, lo que hace es legalizar la asistolia. ¿Qué es la asistolia? Sí. Es un método para asesinar a un niño que está en gestación en 9 meses, en que uno le mete unos químicos a su corazón, ¿ya? De manera que se le genera un paro cardíaco, claro, en el vientre materno, ¿ya? Y eso es una manera de protegerse, quienes desde el mundo médico realizan este infanticidio, del infanticidio, porque mientras está dentro del vientre materno no sería infanticidio. Entonces, si el niño sale muerto, digamos, todo el equipo que trabaja en este asesinato no tiene problemas legales, ¿okay? Porque el problema era de los abortos hasta el último día, digamos, del aborto libre, de una guagua de 9 meses que se aborta. El problema era que se generaron, estamos hablando de evidencia y experiencia comparada, ¿no es cierto?, temas legales, ¿no?, que en el fondo era infanticidio o no era infanticidio. Entonces, la manera, uh-huh, de asegurar que no sea infanticidio es que la guagua nazca completamente muerta. Y para eso hay que generarle el ataque cardíaco en el vientre de la madre. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Esta norma la deja, tú sabes y todos sabemos que en Chile el aborto existe con 3 causales y eso, sí, es lo que ha pasado por el Congreso y eso es, digamos, lo que de alguna manera se ha instalado, ¿ok? Perfecto. Y eso es, si estemos o no de acuerdo, eso es democracia, ¿ya? Entonces, cuando, ¿te acuerdas? No sé si se acuerdan cuando el presidente Kast dijo que si el Congreso se le iba en contra, bueno, él tenía facultad de avanzar muchos temas por decreto, ¿se acuerdan?
Sí,
y la izquierda rasgó vestiduras y salieron todos los opinólogos importantes que son decanos de universidades y todo a decir que se iba a instalar el autoritarismo y toda esta cosa, ¿no? Bueno, aquí tienen autoritarismo, po. Aborto libre por decreto, así de simple. ¿Y para qué? Para asesinar niños de 9 meses de edad, de gestación, a punto de nacer. Entonces, y transformar además al mundo médico que tiene que asistir todo esto en asesino, porque no es otra cosa. Entonces, cuando uno tiene esto, ahí uno se da cuenta de la hipocresía que es todo esto de rasgar con vestiduras, que si la democracia, que si esto y lo otro. Perdón, aquí en Chile no existe aborto libre, pero lo hicieron pasar a través de esta norma técnica, que entiendo, porque tuve una llamada desde el gobierno, que sí están trabajando en su modificación.
Ya.
El problema,
sí,
el problema que nosotros tenemos es que, a ver, estamos en agosto, ¿sí? Uh-huh. El gobierno asumió el 11 de marzo.
¿No lo habían visto? ¿No se habían dado cuenta? ¿Qué le dicen del gobierno? Del gobierno.
No tuve información de eso. Lo que pasa es que, a ver, nosotros tenemos, hay prioridades, ¿ya? Tenemos la prioridad de la emergencia y dentro de la prioridad de la emergencia tenemos economía, tenemos seguridad. ¿Y qué te sirve a ti tener certeza jurídica, tributaria, si después no van a haber gente que nazca y que pueda...? ¿Me entiendes? O sea, a ver, si yo soy un estadista, yo estoy pensando en mi país, no solamente en términos geopolíticos, sino que también en las diversas crisis que está enfrentando. Y sobre todo, si yo soy una persona que ha trabajado toda la vida por proteger el derecho del que está por nacer a su vida, voy a tener una sensibilidad ahí, así como el progresismo tiene la sensibilidad con la muerte, uh-huh, y les encanta el aborto, y les encanta la eutanasia, y les encanta que ojalá nos moramos todos luego, pues esas son agendas internacionales, ¿no es cierto? Y con sus ideologías te deprimen. Yo publiqué un libro en España ahora este año sobre el cruce, evidencia empírica, científica, de cómo las ideologías progresistas, digamos, feminismo, wokismo, ideología de género, ideología climática, esta tolatría, te deprimen, te generan personas con ansiedad, con depresión, y tienes mayores alzas en la tasa de suicidio. Esto es todo una cultura de la muerte denunciada ya por San Juan Pablo II, que se instala desde un área, un sector político que tradicionalmente era marxista y que se vuelve a vestir con ropajes nuevos en torno a estas causas, el feminismo, el clima, etcétera. Bueno, y lo importante es que uno muera lo más antes posible, que no tenga hijos, no se reproduzca, etcétera. Entonces, es toda una ideología gigantesca que hay detrás, uh-huh, de esto. Y evidentemente que ellos no lo transparentan de esa manera, pero entonces, ¿qué viene el presidente, el expresidente Gabriel Boric? Y conforme a su ideología, que no es muy democrática, que digamos, y que sí es promuerte, deja instalado esta norma técnica que en la práctica asegura el aborto libre para las personas de 15 años hacia abajo, las mujeres de 15 años hacia abajo y las mujeres de 45
sobre 45 años. Ya, senadora, déjeme hacer un par de preguntas. A ver, usted dice que esto es una norma técnica. Esta norma técnica, uno, ¿está vigente? Es decir, ¿esto se está aplicando?
Claro que está vigente. Sí, se está aplicando, según los informes. Lo que pasa es que...
O sea, hay personas que han recurrido a esto, han recurrido a esta norma, es decir, apelar al riesgo vital. Entiendo además que este riesgo vital, si
no,
está determinado...
No apelas al riesgo vital. No apelas al riesgo vital.
A ver, entre están riesgo...
No, es que no apelas a nada. Simplemente por el hecho de tener 45 años, por protocolo, tú puedes acceder a este
por eso,
punto,
pero bajo el argumento del riesgo vital, entiendo.
Por protocolo, tú estarías en riesgo vital, pero eso es como que yo te diga la persona, o sea, a ver, tú puedes tener una persona de 30 años que tiene una serie de enfermedades de base, que sí puede estar en riesgo vital frente a un embarazo, porque son enfermedades de base, y eso se diagnostica en el caso a caso,
sí,
¿cierto? Ya, aquí por protocolo tú puedes ser la persona más sana, más deportista, más no sé qué, tú por protocolo
estás en riesgo vital, ya, pero me sigue la lógica para hacerle la pregunta. A ver, entonces, yo por protocolo estoy en riesgo vital si que tengo un embarazo, por ejemplo, de 46, 47 años, ¿ya? Voy a un consultorio, si un doctor determina que efectivamente, yo le pido acceder al aborto bajo este concepto del riesgo vital, él me puede derivar a cualquier centro médico donde quien recibe además mi caso debe asumir precisamente ese diagnóstico y practicarme un aborto si es que sí yo lo recurro.
Hay dos temas que son distintos. Primero, sí, efectivamente eso es lo que establece esta norma técnica.
Sí.
¿Ok? Eso es lo que establece. Que tú en el fondo estás declarada, así como cuando uno, no sé, pues nace mujer y te declaras mujer, ya a pesar de que eso hoy día hay gente que también le molesta, tú estás declarada, listo, persona en riesgo vital, aunque no tengas ningún riesgo, ¿ok? Y por lo tanto, tú puedes incluso llegar hasta los 9 meses con tu guagua y dado que tienes 46 años, decir que yo estoy en riesgo vital y esta norma habilita para aquello. Si tú me preguntas desde que fue, digamos, dictada esta norma técnica a hoy, ¿hay algún estudio, información específica de cuál es el porcentaje, quiénes lo han hecho, etcétera? Evidentemente que no, si aquí no sabemos ni quién nos quemó el metro, pues. Pero lo que nosotros sí tenemos son denuncias particulares de médicos que nos hicieron ver este punto, que esto se está practicando. Si es que es en mujeres con 9 meses de embarazo o no, no tengo ese detalle. Sí que se está aplicando la norma técnica, que además no solamente establece eso, sino que también, que por ejemplo, tú vas a un centro de atención primaria, ya un CEFAM, un centro, y te dicen, ya, ok, usted está por esta norma, 45 años o 15 años bajo riesgo vital. Te derivan a un centro de atención más complejo, donde hay especialistas, etcétera, y ese especialista, si tú fuiste derivado por esta causal, tiene que practicarte el aborto. O sea, no puede decir, no, pero a ver, espérate un poco, si esto viene todo bien, si no sé qué. No, tiene la obligación. Es decir, establece que toda derivación desde la atención primaria con calificación de riesgo vital ser modificada por el equipo médico que recibe a la paciente en centro de salud más complejo.
Despejado aquello. Además, entonces, efectivamente, esto está en régimen, esto se está aplicando y ustedes tienen el relato de médicos que han sido forzados, han sido obligados.
Nosotros tenemos el relato de médicos que han denunciado que esto está operando.
O sea, hay abortos bajo esta norma técnica.
Que esta norma técnica está en operatividad, así es.
Entonces, la pregunta, ¿hay abortos en Chile bajo esta norma técnica?
Eso es la denuncia que a nosotros nos ha llegado y tenemos la norma técnica que respalda el hecho de que, digamos, la posibilidad, la puerta está abierta y entonces es un trabajo, evidentemente, que del gobierno plantear esta situación, hacerse cargo, porque además esto es completamente antidemocrático, esto no pasó por el Congreso.
La carta hacía mención precisamente a que esto lo estaba dejando pasar el gobierno. El gobierno no se había dado cuenta, no estaba enterado. Yo le preguntaba al principio
Cristina,
si es que...
tú sabes que yo no soy parte del gobierno.
Yo sé, pero usted dice...
Ya, entonces yo no puedo dar...
Senadora Vanessa Kaiser, pero usted dice que efectivamente después de la carta sí recibieron comunicación del gobierno de que esto lo estaban trabajando, por eso le pregunto.
Sí, pero yo no llevo más allá. O sea, si a mí me dicen, lo estamos trabajando, esa es la información que yo recibo y punto.
Ya, pero más explicación no han tenido.
Yo no voy a ir a decirle, oye, pero ¿qué pasó? Oye, pero ¿cómo no se dieron cuenta? Oye, pero ¿qué es lo que...? Porque resulta que sale la ministra Maite Somalí a decir que no hay evidencia científica para decir que oír los latidos del corazón...
Sí, eso le quería preguntar,
Sí, previene el aborto y resulta que hay lo voy a decir así como bien coloquialmente, hay cualquier evidencia empírica y científica de los centros que apoyan a las mujeres para que no aborten. Evidentemente que si tú vas a ir a los centros de Planned Parenthood, donde como en Inglaterra no te puedes, a los centros abortistas no te puedes parar afuera a rezar porque te llevan presa, porque aquí estamos avanzando, olvídate cómo avanza esta cuestión. Evidentemente que si tú vas a esos centros o vas a los servicios estatales donde abortar es un derecho a la salud reproductiva, lógicamente que tú vas a tener unas estadísticas que sean completamente distintas de aquellos centros donde la mamá recibe apoyo, donde se le muestra que su hijo, donde entonces la variación es de 2% que dicen estos centros en que alguna mamá por escuchar el corazón de su hijo cambia de opinión, a 80% en centros como por ejemplo el Instituto Nacional de Defensores de la Familia y la Vida, que en 2013 hizo una... Este instituto agrupa más de 1.350 centros de embarazo en crisis en Estados Unidos. Hizo una encuesta en 2013 en 406 de esos centros médicos. Mira, 75.000 ecografías hechas a mujeres que querían abortar. Y el 78% decidió continuar con su embarazo. No me pueden decir...
Que no hay evidencia.
Que no viene con el sello. A ver, yo entiendo que... puede haber escasa evidencia, ¿ok? Y no hablemos, porque aquí tenemos que hablar de científica, eso quiere decir de que cada vez que alguien oye el latido, decide, o mayoritariamente decide, y esto a nivel, digamos, de varios países del mundo, ¿ok? Yo entiendo el punto al que se va acá, que no se ha querido recoger la evidencia científica. No se ha querido tener ese dato, pero si tú vas a quienes, porque aquí está muy claro, el mundo está dividido en dos. Los que consideran que el aborto es una medida de salud, te hace súper bien, y los que consideran que el aborto es un asesinato. Entonces, es aquí, de nuevo, yo estudié ciencia política, algo más o menos entiendo el método científico, no soy de las ciencias duras, evidentemente, pero tú tienes dos relatos completamente distintos, y claramente, en un relato, dice, la información recogida, la evidencia empírica recogida, me da a que un 78% de las mujeres en estos 406 centros donde se hizo esta encuesta decidieron continuar con su embarazo.
Ya.
Y,
senadora,
ahí, y si te vas al otro mundo, en el otro mundo te dicen que menos de un 2% de las mujeres deciden continuar con su embarazo. Entonces, ¿qué es lo que sería lo responsable de hacer?
Continúa con el aborto.
Vamos a otro punto. ¿Hay evidencia empírica de que abortar genera una serie de problemas en quien aborta, de los cuales no se ha querido hacer cargo el mundo médico, que muchas de las mujeres que han sufrido esto lo llaman el síndrome post-aborto, que no está reconocido médicamente, pero que hay evidencia empírica. Y yo estoy recabando todos los testimonios que hay hoy día en las redes de mujeres que abortaron diciendo, han pasado 20 años y sigo llorando a mi hijo.
Senadora, ¿qué le pasa a usted? Bueno, yo sé que usted no es del gobierno, el Partido Nacional Libertario no es parte del gobierno, no es parte del oficialismo, pero no es menor que ustedes publiquen esta carta que genere bastante controversia, que le avisen del gobierno, le llegue el recado, no sé cómo le comunicaron, que efectivamente están revisando esta norma técnica, pero que en paralelo además la ministra de Salud efectivamente hable sobre esta evidencia en el contexto del proyecto Escucha su Corazón, que si bien sumó algunos apoyos al comienzo, ahora estos apoyos se han ido desdibujando desde la perspectiva que desde el gobierno no han recogido esta iniciativa, no la han apoyado, el gobierno no se quiere involucrar en este tema. ¿Qué le pasa a usted, si bien no es del gobierno, hay una sensibilidad cercana con el Partido Republicano particularmente, con el presidente Kast, me imagino, una sintonía de ideología? ¿Qué le pasa a usted con decisiones respecto de que el gobierno no se haga parte de este proyecto o no quiera ahondar en este proyecto?
A ver, primero, no es ideología. Salvarle la vida a un niño no es ideología. Salvarle la vida a los 33 mineros que quedaron atrapados no era ideología. No sé de cuándo salvar la vida es su ideología. O sea, primero que todo. Segundo, ¿cómo lidia gente con su propia conciencia que ha trabajado toda la vida, valga la redundancia, por proteger? Porque si usted va a la declaración de principios del Partido Republicano, el primer principio, el segundo es creemos en Dios, ¿ok? El primero es defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte. Es el primero. Entonces, y nosotros nos caracterizamos ¿por qué? Porque frente a situaciones de alta connotación pragmática, digámoslo así, cuando te van a quemar la pradera y porque no estás cediendo ante un discurso que por lo demás no es mayoritario, esto es una falsedad completa. Si tú ves el último censo, el 73% de los chilenos se declara cristiano. Uh-huh. Si tú eres cristiano, tú no estás a favor del asesinato de un niño. Punto. Esto es un tema que se ha dado por perdido como batalla cultural, y cultura es distinto de ideología. Bien. La ideología es parte de la cultura, pero la cultura es como nosotros conversamos en este momento a través de argumentos racionales, la cultura son los hábitos, la cultura es mucho más, ¿ok? Es la manera en que nosotros nos vinculamos con nosotros mismos y con el mundo, con los demás. Entonces la pregunta es súper simple, la pregunta no es para mí. ¿Me entiendes? Porque desde el acervo cultural que nosotros tenemos, estos partidos nacen, digámoslo así, republicanos nace y Partido Nacional Libertario nace, porque hay líneas rojas, ¿ok? Y las líneas rojas, tendería yo como cientista político a creer, están planteadas en los principios del partido. Entonces, no es qué es lo que me pasa a mí. Sí, aquí hay temas que no son propios de... los temas de conciencia son propios de cada quien. Salió el padre... el cardenal Chomalí, que hizo solamente un disclaimer. Perdón por el término, pero él apoyó este proyecto poniendo el énfasis en que los médicos oigan el corazón de ese niño al que van a abortar. ¿Ya? Y hubo un solo minuto en que dijo, bueno, me arrepiento de lo dicho porque... hubiera preferido no generar esa ira. Pero él siguió dando entrevistas defendiendo este proyecto. Lo único que la prensa ha destacado fue ese pequeño momento en que él dice, sí, qué pena que genere tanta ira algo así. Yo preferiría no haber generado esa ira. Pero no es porque él esté poniendo por encima del derecho de la vida del niño que está por nacer su sensación emocional de que qué pena haberle generado ira a personas que él no tenía la intención de hacerlo. Él de hecho dice hasta el último momento que ante las tres causales él está en contra, ¿sí? Le estoy hablando al 54% de los chilenos que dicen que es católico romano. Él está en contra de las tres causales que él siempre va a defender de la vida del que está por nacer, aunque se quede solo. Bueno, eso es lo que hace una persona que tiene bien claros sus principios y cuyos principios son, digamos, los del catolicismo, digámoslo así, uh-huh, o los del cristianismo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es cosa, aquí había una campaña mediática, por lo demás, y yo les agradezco que me hayan invitado a hablar sobre esto, porque en general han puesto solamente a hombres a hablar de esto, y las otras uh-huh tres firmantes, entiendo que la señora Osandón lo retiró su firma, pero las otras tres firmantes prácticamente no se las ha entrevistado. Este proyecto, el de Latido el Corazón, tiene otras tres firmantes mujeres. Ok, puede haber mejores o peores argumentos, lo que uno quiera, pero ha puesto de nuevo en el debate la vida del que está por nacer, que supuestamente defiende la derecha.
Ya, y ahí,
¿cómo no va a ser un aporte? ¿Cómo no va a ser un aporte un debate como este a nivel político, a nivel cultural, a nivel personal?
Sí, efectivamente el gobierno no está impulsando este proyecto. Yo no creo que le dé decepción, porque no es su gobierno, pero hubiera esperado a lo mejor mayor sintonía con un proyecto de estas características por parte de La Moneda.
Es que esto yo lo hubiera esperado, no por nosotros. Si nosotros, este no es un tema... Yo quiero que este gobierno le vaya súper bien. De verdad, quiero que la derecha se consolide en este país y que nunca más volvamos a tener un gobierno como el de Gabriel Boric, ni nada parecido al de Michelle Bachelet, al segundo gobierno de Michelle Bachelet. Así yo quiero que les vaya muy bien. A mí lo que me parece es que ellos, ¿cómo se presentan ellos frente a sus bases? ¿Qué es lo que yo hubiera hecho de manera sensata e inteligente? Yo hubiera llamado al Partido Nacional Libertario y le hubiera dicho, ya, ok, miren, esto es muy complejo llevarlo por este lado, pero hagamos otro camino. A ver, hay otros proyectos en los que, por ejemplo, se propone una ayuda a la mujer que está embarazada y bajo estas tres causales quiere abortar o qué sé yo, de principio a fin. Y se los digo, yo estuve en el Hospital Regional de Temuco, ahí en el Departamento de Humanización, ayuda a las mujeres que tienen hijos que no tienen vida viable después del nacimiento a llegar hasta el final. Y hay pruebas psicológicas de que la mujer que llega hasta el final en ese caso va haciendo su luto y queda mucho más sana que aquella que decide abortar esa guagua. ¿Ok? Dejemos eso hasta ahí. ¿Qué hubiera creído yo que el gobierno tendría que haber hecho? Así como lo hizo, miren, el proyecto de mega reforma. ¿Por qué salió finalmente? Walker les hizo, primero, les hizo mucho ruido con el tema de sacarle el financiamiento, ¿no es cierto?, a los alcaldes. Ya. Entonces, ¿qué dijo el gobierno? Ya, bueno, para tener el voto, sí, propongamos que no les vamos a reducir.
Compensación.
Les vamos a hacer la compensación. Y entonces, ¿de ahí qué viene? Viene la reconstrucción de Coquimbo, que ya, bueno, hagamos un gesto. Ya, eso es razonable en política, ¿verdad? Hay que hacerlo, porque hay que sumar votos, hay que sacar adelante los proyectos. ¿Y por qué acá, que es algo tan sentido del sector del gobierno, no se propuso, por último, avanzar proyectos que vayan en la línea de ayudar a las mamás que están en esa situación? Si al final lo que el gobierno está haciendo es horadar su propia base de apoyo, y eso es lo que a mí me complica. No me complica por mí, me complica por ellos.
Queremos agradecerle mucho, senadora Vanessa Kaiser, del Partido Nacional Libertario, por haber conversado con nosotros esta mañana. Vamos a seguir atentos al debate, sin duda, porque esto no se termina, evidentemente. Senadora, muy amable, muchas gracias. Buen día.
Muchas gracias, que estén muy bien.
Chao, chao, que le vaya muy bien. 8:29, hay decisiones que hacen la diferencia. Hoy es el momento de elegir la camioneta JMC, All New Vigo's Work, con motor 2.5 turbo diésel, desde 13.490.000 pesos más IVA. Conoce los términos y todas las condiciones en jmcchile.cl. Haz crecer tu negocio con GetNet. Puedes recibir el abono de tus ventas hasta 5 veces al día y cuentas con atención 24/7 para cuando lo necesites. Conoce más en getnet.cl. AgroSystem lleva tu producción al siguiente nivel porque protegen tus cultivos con cobertores para cerezas, uva de mesa, mallas para manzanos y kiwis y optimizan tu riego con tecnología de última generación. Contáctalos y transforma tu campo. AgroSystem, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate porque estás con Angua, que el alza de los combustibles no te importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Angua y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anguacide.cl y elige un instalador especialista. Angua, especialistas en climatización, y COPEUCH, gestión sólida, impacto real y resultados que vuelven a quienes los hacen posibles. Cooperando, somos más. Eso es COPEUCH. Vamos al corte, regresamos.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 turbo diésel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Sabías que quienes toman medidas para resolver su situación económica en el futuro son mucho más felices que el resto de los chilenos? Mejora tu futura pensión y protege a los que más quieres. Contratando un seguro de vida con APB MetLife, podrás ahorrar y tener un mejor bienestar hoy. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. El seguro se rige por los términos y exclusiones de póliza depositadas en la CMF bajo el código POL 2-2017-0229 y las condiciones particulares.
Cuando más lo necesitas, un mensaje puede hacer la diferencia. Por eso nuestros clientes Entel, con equipo compatible, tienen hoy SMS sin costo, gracias a la cobertura satelital de Starlink, directo a tu celular. Si no lo tienes activado, hazlo hoy desde la app Entel e infórmate en entel.cl/Starlink. Porque hoy más que nunca, estar conectados es importante. Entel, en todas.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Son las 8:33 en Antofagasta Minerals. Los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Cuando una buena forma de hacer banca se sostiene en el tiempo, los clientes lo valoran. Este año Banco Vice y Banco Security fueron reconocidos por experiencia y confianza de clientes, destacando en Praxis Experience Index y en el índice de confianza de clientes. Si aún no eres parte de esta historia, hazte cliente en vice.cl. En el estudio con nosotros la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao. Ministra, ¿cómo está? Buenos días.
Muy bien.
Acomódese nomás.
Muchas gracias.
No hay problema. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. A ver, hay un informe que se entregó recientemente por parte de la cartera sobre el incumplimiento de las becas Chile. A ver, primero conozcamos qué son las becas Chile. Esto era una suerte de radiografía que se quería hacer al cumplimiento del programa. Cuéntenos primero quiénes son los que obtienen esta beca y qué está pasando.
La beca Chile es un programa que existe desde el 2008, pero que se creó el 2008 consolidando programas de becas que ya existían en Chile, que estaban en el Ministerio de Educación y en otras partes. El 2008 era un año especial. Nosotros estábamos postulando como país a la OCDE. La OCDE nos había dado un estudio que decía que Chile estaba deficiente en áreas de ingeniería, ciencia, tecnología, matemáticas. Y nosotros en ese minuto como país estábamos tratando de como entrar a la OCDE, crear todas las condiciones necesarias. Eventualmente en 2010 entramos a la OCDE. Entonces las becas Chile se crearon para crear esas condiciones también, sabiendo que en ese tiempo estábamos con un crecimiento de casi 8%, royalty minero, etcétera.
Básicamente era formar profesionales que necesitaba el Estado de Chile, ¿no?
Claro. Entonces
no el Estado mismo, sino que el país.
Claro, estábamos deficientes en profesionales de alto nivel en esas áreas de ingeniería, tecnología, matemáticas, ciencia. Entonces la beca Chile se creó para seleccionar egresados de universidades para que hicieran estudios de magíster, doctorado o postdoctorado de alto nivel en el extranjero y retornaran al país a expandir esas capacidades en Chile. O sea, era un programa que financia, es un programa que financia el arancel, la matrícula, la manutención.
Claro, los costos de vivienda,
todos
de
los
vivir
costos
en el extranjero.
De la persona y de la familia.
Ya.
En el extranjero para que vuelvan.
Pero siempre está el compromiso de que el estudiante beneficiado, el becado, tiene que regresar a Chile a, entre comillas, devolver ese aprendizaje, ¿no?
Claro, siempre ha estado.
Y ahí hay un acuerdo de cuánto tiempo tiene que ejercer esa, entre comillas, devolución.
Sí, hay un contrato que determina específicamente por programa cuánto tiempo. Generalmente es el tiempo que duró la educación que tuvieron fuera de Chile.
Ya, entonces, si son 2 años, claro, no sé, un posgrado, magíster.
Exacto.
2 años, 3 años, ¿cuánto puede durar? ¿Hasta
bueno,
4?
A veces los doctorados se da 4 años, pero tienen un tiempo de gracia, que es el doble de ese tiempo. Entonces, los números a veces pueden llegar a un nivel máximo. Por ejemplo, lo máximo que puede ser una persona de la región metropolitana es que estudió 4 años, pero extendió por 8, y luego tiene el doble de eso. Entonces, el programa entero puede durar 16 años de seguimiento. Es un programa que...
Pero no se le sostiene 16 años.
No se le sostiene. Solamente lo que dura son los 4 años.
El doctorado.
Pero el gasto operacional es de 16 por seguimiento, en ese caso que es el más extremo.
Hablemos de un caso puntual, puede ser cualquiera, un ejemplo, como para que la gente entienda claramente a qué nos estamos refiriendo. Una persona que está cumpliendo un doctorado, por ejemplo, en Estados Unidos, me da lo mismo qué tipo de doctorado, pero ¿cuánto puede costarle al Estado?
100 millones de pesos.
¿Todo el doctorado?
todo el doctorado.
100 millones de pesos ese profesional.
Promedio.
Ya, sí. Promedio. Eso significa el doctorado, si es que acaso se fue con su familia, la manutención, como dice usted. Todo eso puede costarle al Estado 100 millones de
pesos.
Por
una persona.
Por una persona.
Si es un matrimonio, es más. Y ahí también hemos visto problemas de control. Porque
si yo me voy con mi esposo, por ejemplo, me voy con niños, ¿eso significa también un claro, desembolso mayor para el Estado?
Mucho más. Y lo otro es que hemos visto casos donde los dos becarios, la pareja, tiene la beca y cobra manutención doble. Eso es por falta de control nuestro, ¿no? Como uh-huh. gobierno, de no haber controlado que solamente se pagará una manutención, no dos veces.
Ya. Vamos a los problemas que se han pesquisado. ¿Hace cuánto tiempo se está dando la principal falencia? Que finalmente, quienes son los becados, becarios, no están devolviendo este.
Desde siempre.
Siempre.
Nosotros vemos casos del 2008, hay dos casos del 2008 y 200 casos en el 2009 de falta de seguimiento. En general también han habido muchos problemas de gestión en cuanto al control de este programa, pero sí vemos problemas de cumplimiento desde ese tiempo, desde el 2008.
Ya, pero la falta de control me imagino que ha significado también que aquellas personas que han sido beneficiadas después, al ver que hay poco control, probablemente, claro, no cumplen con su parte del acuerdo.
Claro, y de hecho, personas que han sido beneficiadas tres veces, que han incumplido.
¿Cómo tres veces?
Que han tenido tres programas, que están incumplidas. Un ejemplo, una persona, esta es una persona real, tenía un magíster, no cumplió, no retornó al país en ese magíster, al terminar ese magíster, pero después postuló una beca de doctorado, se ganó la beca de doctorado, también en el extranjero, en el mismo país, y luego
No volvió,
y después postuló a una beca de postdoctorado en otro país, y nunca retornó, y esa persona gastamos aproximadamente 275 millones de pesos en esa persona. Esa persona está en el extranjero y no ha retornado.
Y no ha regresado.
Claro.
Ahora, esa falta de control es un cruce de datos, finalmente.
Exactamente.
¿No? Porque, ¿cómo se garantiza que esa persona, una vez terminado su programa, regrese a Chile?
La mayoría de las personas que... 33% de los becarios han regresado. Hay un 46% que está en proceso de retribución, de cierre, en periodo de gracia, etcétera. Y los que no han cumplido es el 14% del total. O sea, la mayoría ha regresado y han cumplido.
Y
pero sí, esta tendencia del 14%, que son 1.666 personas, un total de 92 mil millones de pesos, equivalente a la construcción de 2.500 casas, a 7.500 subsidios habitacionales, es un número bastante alto, puede crecer.
Es lo que podría significar para qué el fondo de compensación de los alcaldes.
Exactamente.
De cualquier comuna, incluso alcanzaría para varias.
Exactamente. Pero lo peor, lo más riesgoso, ¿no?, es que si esta tendencia sigue, que un becario tome una beca pagada por todos los chilenos para con el compromiso de ir al extranjero, capacitarse en algo de alta demanda y no vuelva a Chile y no retorne y se queda allá con su familia porque vio que hay una vida tal vez que le gusta tener, el riesgo es que el 481 mil millones de pesos que hemos pagado en el 46% también se pierda. Entonces hay un riesgo de que esta tendencia crezca.
Ya, porque ha ido creciendo esta tendencia.
Ha ido creciendo.
O sea, desde que se implementó esto en 2008,
sí.
Esto ha ido, es una curva ascendente.
Sí.
Ya, ¿y es una falta de control básicamente?
Es una falta de control por parte... y también es una falta de responsabilidad por parte de los 1.666 becarios, porque cuando firman el contrato, ellos tienen la responsabilidad de retornar. O sea, eso...
¿Y retornar a desempeñarse dónde? ¿En qué? ¿En el sistema público?
No, de hecho, esa es otra parte de las bases que nosotros tenemos que cambiar, porque el retorno no está establecido como retribución al país en forma efectiva. El retorno solamente vuelve al país y vive en el país, pero eso no necesariamente es el retorno de la inversión que se hizo en esa persona. Entonces, esa es otra parte de las bases que nosotros ahora estamos cambiando.
O sea, el becario puede volver, vuelve, y puede desempeñarse en cualquier área. ¿Eso es lo que le exige el Estado?
El Estado solamente le exige a la persona que cada seis meses vaya a PDI y muestre que esté acá. a que tampoco es algo muy efectivo, porque un profesional de ese nivel tampoco debería tener que ir a PDI. Puede retribuir de otra manera. Hoy día con tecnología hay muchas otras formas de ver que la persona está en el país, pero la retribución tampoco es de alta calidad, porque solamente tienen que volver a cualquier trabajo.
Ya, pero estas personas que son 1,666 beneficiadas, ¿no?, que se encuentran en situación de incumplimiento, es decir, ¿estas personas están fuera de Chile? ¿No han vuelto?
Muchas de ellas sí, la mayoría.
¿No han vuelto? ¿Y hay personas que estén en Chile y no estén desempeñándose en el área?
Hay personas que estén, si no están desempeñándose en el área y están en Chile, no es un problema.
No hay un incumplimiento.
No, porque el incumplimiento es no retornar
al
tiempo por el... Bueno, uno, no haber terminado y no tener el título académico, porque el financiamiento se les dio en forma integral, pagando todos los gastos para que la persona vaya fuera de Chile, se capacite, termine la carrera, el magíster, doctorado, lo que sea, tenga su título, certifique el título y vuelva. Y vuelva acá por el tiempo que estudió. Eso es algo bastante simple de hacer, ¿no? Tú vas y vuelves, muestras tu título. Pero hay un sector que no ha vuelto, que está fuera, o que no terminó la carrera y puede estar en cualquier parte.
Ahora, esas personas que no han terminado la carrera, ¿el Estado le desembolsa a esa persona el dinero para que ella se haga cargo de los costos del programa? Es decir, ¿ellos pagan directamente a las universidades, por ejemplo?
No, el Estado le paga a las universidades.
Ya, le paga directo.
Sí.
O sea, el Estado puede estar pagándole el doctorado a una persona beneficiada y esa persona no puede estar asistiendo a clases.
Bueno, nosotros en ese no hay ningún control sobre asistencia, no tenemos información sobre eso hasta ahora, y tampoco seguimiento a través de los años de qué pasa con esa persona.
Ahora, el problema, estamos con la ministra Lincoln Lado, la ministra de Ciencias, el problema, me imagino, no está radicado en el programa, sino que probablemente en el control del programa, ¿o no?
El diseño, el control...
¿O efectivamente usted cree que hay problemas también en el diseño?
El diseño también.
A
ver. Porque... el diseño del programa no exige una retribución efectiva de la inversión, y la inversión es masiva. No solamente, bueno, hemos invertido más de 960,000 millones de pesos en este programa para 11,340 becarios. Entonces, el retorno debería ser muy específico sobre esa inversión. Y no sabemos en este minuto cuál ha sido ese retorno, porque no hay un seguimiento de esos profesionales que han regresado en forma comprensiva. Entonces, eso por un lado es parte de diseño.
Cuando usted dice comprensiva, es para saber efectivamente el aporte que está significando haber invertido en ese profesional, en la capacitación de ese profesional.
Exacto,
¿no?
Exacto.
En términos de aporte para la sociedad.
Exactamente.
¿Ya?
Y en el 33%, debe haber un aporte, pero no está cuantificado. Entonces, de diseño, este programa necesita una sección de evaluación y de seguimiento. Otro aspecto también que es de diseño es las prioridades, porque la Beca Chile no tiene un alineamiento con prioridades nacionales. Entonces,
es decir, a ver, para ver si le voy siguiendo. Se necesitan más especialistas, no sé, otorrino, invento. Necesitamos capacitar otorrinos.
Exacto.
Ya, los mandamos a Inglaterra, donde están los mejores otorrinos. ¿Esa es la lógica o no está?
Esa es la lógica, no está. Entonces, por ejemplo, hemos invertido 0.3% de los fondos en profesionales en el área satelital y del espacio. Y esa es un área extremadamente importante para Chile. Tenemos el Centro Espacial Nacional, nosotros tenemos satélites en el espacio, Chile tiene un espacio privilegiado por la calidad de nuestro cielo. Entonces, ese es un área que necesitamos estrategizar.
Potenciar.
Lo mismo la minería, el litio, la misma, qué sé yo, oceanografía, salmonera. Nosotros tenemos activos en Chile en los cuales necesitamos personal capacitado. Y las prioridades de Beca Chile no han existido de una manera estratégica. Por eso, algunos becarios dicen, volvemos a Chile y no hay trabajo. Y tengo que manejar un Uber. Esas son historias que hemos encontrado. Si nosotros, entonces, por diseño, el programa necesita áreas prioritarias. Así podemos regionalizar también el programa, porque la mayoría del programa va a tres regiones.
O sea, me imagino, Santiago,
Concepción y Valparaíso. y el resto de las regiones no ha sido, bueno, no ha visto el retorno de esta inversión.
Es que debería haber una progresión entre una persona que comienza a lo mejor su educación media, luego la universitaria y luego un programa que potenciase precisamente la trayectoria, ¿no? Exacto. Del aprendizaje, me imagino.
Exactamente. Entonces, por diseño, este programa tiene que ser parte de una visión mucho más sistémica.
Estratégica
del desarrollo profesional del talento chileno para potenciar la economía chilena, el desarrollo económico y que le llegue a todas las personas.
O sea, desde origen este programa probablemente tiene problemas.
Desde origen, porque tal vez en ese tiempo Chile era muy distinto. Teníamos un crecimiento mayor, teníamos la mitad de los programas de magíster y doctorado que hay ahora, y también teníamos un país mucho más en ese tiempo centralizado. Hoy día no, nosotros tenemos universidades de norte a sur, tenemos un 63% más de magíster en Chile, y tenemos egresados de educación superior en todas partes, en todas las comunas casi. Entonces, no deberíamos tener la concentración en 5 comunas, y la tenemos en Ñuñoa, Providencia, Vitacura, a Las Condes y Santiago, una gran concentración. Entonces estamos viendo acá participación de comunas como La Pintana, como Cholchol, como Carahue, como en el norte. Entonces esa distribución, que es muy importante para desarrollar talento en todo Chile, no se ve. Y en parte también no se ve porque cosas muy pequeñas, ¿no? Como que el campo obligatorio de dirección en el formulario de postulación no existe. El campo es voluntario. Entonces, tampoco se puede hacer seguimiento de movilidad social porque no sabemos dónde viven las personas.
Ahora, ministra Lincolado, para ir cerrando ya por el tiempo, ¿cómo se potencia, cómo se mejora, cómo se determina además también aquellas áreas o sectores productivos que efectivamente requieren de la especialización de ciertos profesionales?
Nosotros tenemos un set de áreas prioritarias que hemos levantado en conversación con el mundo empresarial, con las universidades y en general analizando los datos de Chile en cuanto a demanda laboral y el mundo. Esas prioridades existen. Segundo, nosotros vemos la muy muy importante, obviamente, mejorar la gestión para cruzar los datos, así no ocurre estos casos de personas que toman un programa después del otro y el otro.
Básicamente bien de beca.
Y una persona ya después de 18 años fuera de Chile, cuesta mucho volver, ya tienen una vida hecha fuera. Este programa es para ir y para volver. Si queremos potenciar desarrollo profesional de alguien que se quede fuera de Chile, para eso puede estar otros programas de Cancillería, etcétera, pero no este programa. Entonces hay que divulgarlo para que llegue a todas las comunas de Chile, que postulen todas las personas, priorizar, hacer más control de gestión, seguirlo y realmente asegurarnos que está alineado a las demandas de Chile, el campo laboral, y así potenciar a todas las personas.
¿Cómo una persona, para entender, cómo se puede ganar una beca
a
Chile?
Postulan a NID.cl, es donde se postula. Nosotros ahora estamos aparte de este...
¿Van a elevar requisitos?
Vamos a tener requisitos similares, pero vamos a tratar, ¿no?, de expandir por lo menos una parte de Beca Chile a egresados de centro de formación
técnica,
porque creemos, por ejemplo, cuando estuvimos en Europa, conversamos con los chilenos que trabajan en la ESO y nos contaban que se requiere mucho, y también lo vimos en el CERN, donde habían técnicos chilenos que nos contaban que la parte técnica de instrumentación es crítica, y ellos no son egresados de grado académico universitario. Entonces, esa es un área que el mundo está potenciando, la formación técnico-profesional, y tenemos que buscar una manera de que también esta beca pueda, o otra, si no se puede con esta, a también darle oportunidad a que postulen egresados de educación superior en centros profesionales.
Ministra, no puedo creer la historia que nos cuenta esta persona que se fue con un programa de becas Chile y hoy día maneja un Uber, sin desmerecer el trabajo de Uber, pero me imagino que esa persona aprendió competencias que probablemente en Chile no están del todo desarrolladas. ¿Cómo es posible eso?
Eso ocurre cuando no hay prioridades que son alineadas a la demanda laboral y a las necesidades del país.
¿Pero que se fue a hacer una beca de qué?
muchas becas en áreas que están en Chile saturadas de profesionales. Entonces, ahora lo que nosotros estamos también viendo es que cómo potenciamos la beca en nacional, porque nuestro ministerio también maneja y financia las becas de magíster, doctorado y postdoctorado en universidades chilenas, y estamos subiendo los cupos ahí. Entonces la persona, y también tratando de alinear algunas prioridades, no todas, no se puede hacer, por ejemplo, el doctorado, priorizar el doctorado no se debe hacer, no vamos a hacer eso, pero sí estamos priorizando el postdoctorado. Perfecto. Entonces el postdoctorado, si tú tienes un doctorado manejando un Uber, no lo necesitas hacer porque se une un proyecto de postdoctorado en Chile y ya no trabaja en Uber.
Queremos agradecerle mucho a la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, por estar con nosotros acá haciendo esta verdadera radiografía del programa Beca Chile, que es bueno entenderlo en su origen, cómo se ha desarrollado también, para entender su falencia y con el propósito siempre, por supuesto, de mejorar. Ministra, muy amable.
Muchas gracias.
Nosotros vamos a hacer el corte, nos queda un poquito más aquí en la mañana de agricultura. Regresamos.
Lleva tu negocio más lejos con GetNet. Con la máquina roja de GetNet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. GetNet te acompaña en cada paso. Conoce más en GetNet.cl.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalicias a miles de chilenos de Arica a Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto en Mazda.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Ach Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en ach.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus, que cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío.
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Anguo. Visita anguocie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Anguo, especialistas en climatización.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF y los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Ya, nos tenemos que despedir rápidamente porque son las 8:57, pero antes quiero hacerles una pregunta. ¿Vieron la foto que subí a Instagram con el asesor de Vice Vida? Un experto que me dejó súper protegida en vida, salud, ahorro y jubilación. Miren todos sus consejos en vicevida.cl. Y te invito a conocer el nuevo Mazda CX-60. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Te esperamos en Bilbao 1184 o en Dumai.cl. Les mando un abrazo gigante. Vienen las noticias y luego directo al grano. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Grand Avenue. De JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate. Estás con ANWO. ANWO. Especialista en climatización. Coopeut. Primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Haz crecer tu negocio con GetNet. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.